Para dar inicio a la mesa de diálogo para la propuesta de acciones rumbo al proceso electoral federal de 2024, agradecemos la presencia y participación de Sol Sánchez Rabanal, oficial nacional de género de la PNUD, del PNUD, de Cristina Martínez Pinto, directora de PIT Policy Lab, y de Flor Desiree León Hernández, directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, a quien agradecemos su participación como moderadora y a quien damos la palabra.
Gracias, muy buenas tardes. Pues tenemos en este momento un diálogo muy interesante que nos permita precisamente dar continuidad a este evento, Violencia Digital y Mediática de las Mujeres Políticas, Testimonios y Estrategias para Combatirla. Y en esta mesa de diálogo vamos a poder conocer a través de Sol Sánchez Rabanal, oficial nacional de género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, y de Cristina Martínez Pinto, directora de PIC Policy Lab, pues cuáles son las propuestas de acciones rumbo al proceso electoral federal 2024. Por favor, Sol.
Hola, ya.
Muchas gracias, Flor. Pues para continuar, queríamos aprovechar la oportunidad para platicar con ustedes un estudio que hicimos en 2021 junto con PIT Policy Lab, Meta, en aquel entonces creo que todavía era en Facebook, y varios otros actores del entorno digital sobre cómo se comportó la violencia contra las candidatas a gubernaturas en el proceso electoral 2021. Ha habido muchos movimientos internacionales para que pongamos atención en el mundo digital. De hecho, este año, el 8 de marzo, fue el lema por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género, con objeto de justo explorar cuáles son los efectos de la brecha digital de género en el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas, así como reconocer la importancia de proteger los derechos de las mujeres en espacios digitales y explorar la violencia de género facilitada por las nuevas tecnologías de comunicación. A nivel global, más del 70% de las mujeres han estado expuestas o han experimentado algún tipo de violencia en línea. Y por esta razón es que nos hemos enfocado en trabajar en general en la unidad de género del PNUD y en lo particular en este estudio que hicimos junto con PIT Policy Lab en el tema de violencia política digital en razón de género como uno de los mayores agravantes en la actualidad que atentan no solo contra la integridad de las mujeres políticas, sino contra sus derechos humanos y la democracia misma. Entonces, mientras sigamos experimentando este fenómeno de la violencia política en razón de género, no podremos decir que habremos alcanzado una democracia plena. Y por lo tanto, pues también incide en nuestros propios derechos políticos y electorales. Aunque no seamos nosotras y nosotros quienes estamos sufriendo directamente la violencia, el hecho de que nuestros candidatos, candidatas, la sufran, pues afecta indirectamente nuestra toma de decisiones. De cara al proceso electoral federal más grande que ha tenido nuestro país hasta el momento, es fundamental continuar explorando el tema de violencia política en razón de género, específicamente en el ámbito digital y mediático, porque es donde encontramos la mayor cantidad de expresiones de este tipo de violencia contra las mujeres. Y nos parecía adecuado, como cierre a esta jornada de reflexión, presentar justo las recomendaciones a las que llegamos PIT Policy Lab, PNUD, ONU Mujeres, Facebook y todas las instituciones que participamos en la elaboración de este estudio, pues nos parece que podemos retomarlas, es el espacio adecuado porque justo hay recomendaciones para los órganos electorales, para la sociedad civil, para las mujeres en la política, para organismos internacionales, etcétera, ya que estamos todas sentadas en la misma mesa, pues recordar estas recomendaciones que compartimos en 2021 y no dejarlas solo en este estudio, sino buscar ya los mecanismos para implementarlas.
Muchísimas gracias. Le damos la palabra.
Bueno, entonces aprovecho para presentar a Cristina Martínez Pinto. Ella es directora de PIT Policy Lab. Cristi es fundadora y directora de PIT Policy Lab, desde donde avanza el diseño de políticas y modelos de gobernanza de tecnología en América Latina y el Caribe. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el desarrollo, gestión e implementación de proyectos multisectoriales, centrados en el uso responsable de la tecnología. Es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Políticas Públicas y recientemente fue seleccionada como Responsible Artificial Intelligence Fellow por el Smithson Center y Microsoft y participó en el Young Leaders of the Americas Initiative del Departamento de Estado de Estados Unidos. En 2022 recibió un reconocimiento de Women in Artificial Intelligence North America por sus contribuciones al ecosistema de inteligencia artificial mexicano y fue invitada a integrar la mesa directiva de Big Center for Social Impact and Innovation de la Universidad de Georgetown. Cristi, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Sol, por esta presentación. Un segundo, déjenme acomodar el micrófono. Listo, me escuchan bien, ¿verdad? Ya. Por la presentación y por la invitación a unirme esta tarde con ustedes, a compartirles un poco del trabajo que realizamos en 2021, pero que lo que más me entusiasma es que pueda tener eco de cara a las elecciones de 2024. Este ejercicio, además, creo que es importante mencionar que no surge como una idea de reinventar de buscar el hilo negro, inventar el hilo negro, sino de construir, sino de reconocer el trabajo, las investigaciones que ya habían hecho colegas previamente, como nuestras colegas de luchadoras, y sobre todo poner sobre la mesa la importancia de la corresponsabilidad. Es decir, podemos identificar que hay particularidades de la violencia política digital en razón de género que de hecho pasan del mundo físico al mundo digital y que hay acciones específicas que desde las distintas trincheras podemos adoptar para hacerle frente a este fenómeno, reconociendo lo que es un fenómeno que afecta a todas y a todos. Algo creo que vale la pena destacar de esta colaboración es que surge en un momento único de nuestra vida política, no nada más por el contexto de la pandemia por COVID, que pasó mucho del quehacer político de los espacios físicos a canales digitales, pero también por tratarse de las primeras candidaturas paritarias a nivel de gubernatura y también porque nos enfrentábamos en ese momento a los comicios más grandes de la historia con 500 diputaciones, 15 gubernaturas estatales, 1.063 diputaciones locales y 1.923 ayuntamientos. También entendiendo que la violencia política en razón de género en las elecciones de 2021 cobró la vida de 21 candidatas y que, bueno, a raíz del ejercicio que hicimos, que estuvo acotada a la colaboración con entonces Facebook, ahora Meta, pudimos identificar y confirmar algunas de esas particularidades que ya se venían identificando como violencia con características particulares de la violencia política digital en razón de género. Ahora, ¿pudiéramos, por favor, darle a la siguiente, por favor? Creo que algo que también vale la pena resaltar de esta colaboración es que fue una colaboración multisectorial, multidisciplinaria, en donde contamos con la participación de Meta, que fue nuestra plataforma digital objeto de estudio, con quienes tuvimos pues, el apoyo para poder no solamente acceder a los datos al hacer un análisis cuantitativo, pero también para poder capacitar, trabajar en el diseño de capacitaciones para candidatas para que tuvieran mayor información sobre los canales de reporte de violencia política digital. Entonces, esta fue una primera característica. Tuvimos una alianza importante también con 50+1 que nos dio ese acceso a las candidatas. Fue una alianza que nos permitió no nada más presentar la importancia del ejercicio, pero darle seguimiento y recuperar los testimonios de algunas de las candidatas que estaban viviendo este tipo de violencia. Por otro lado, contamos con el apoyo invaluable de PNUD México desde el Laboratorio de Aceleración y la Unidad de Género. Estuvimos también con EMAND Consultores, con la persona encargada de especialista, experta en perspectiva de género. Y desde PIT Policy Lab articulamos este proyecto. También desde el aspecto del análisis técnico, el Laboratorio de Innovación Cívica de la UNAM hizo el ejercicio. Y algo que creo que vale destacar, porque además es algo que salta a la vista, que es obvio en estas mesas, es que fuimos un equipo de mujeres superpoderosas quienes planteamos esta colaboración, quienes diseñamos esta metodología reporte y presentamos y hemos ido avanzando estas trincheras. Y lo traigo a la mesa porque creo que algo que hemos venido comunicando y acentuando es que necesitamos a más aliados. Este es un fenómeno que impacta, violencia política en razón de género impacta a las candidatas, pero en muchas ocasiones es perpetuado por los candidatos. Y porque también, de manera diferenciada, los candidatos también, digamos que están en una dinámica de violencia política, y es importante tener estas diferencias de qué significa la violencia política y qué significa la violencia política en razón de género en el espacio digital, cómo afecta a candidatos y a candidatas de manera diferenciada, y entonces, desde las distintas trincheras, cómo se articulan estas acciones a las que venía haciendo mención. Entonces, no me voy a detener mucho en la metodología, les invito a que puedan descargar el reporte, leerlo, a que lo discutamos a detalle a nivel metodológico. Solamente les voy a dar un poco de información sobre qué es lo que hicimos a grandes rasgos con el tema del análisis. Gracias. Y sobre todo los hallazgos, pero creo que lo más importante en el marco de esta mesa de diálogo son las recomendaciones que creemos aún son vigentes y que nos dan muchísimo espacio para dialogar, para proponer, para retroalimentar, para fortalecer y para poner manos a la obra. Entonces, en cuanto a la metodología, tuvimos dos etapas con el diseño de este reporte. La primera etapa fue casi al inicio del lanzamiento de las candidaturas, en donde estuvimos analizando un número importante de publicaciones. En total, en ambas etapas fueron más de 12.000 publicaciones en páginas oficiales de candidatas y candidatos de Facebook. En lo que analizábamos fueron publicaciones, interacciones, comentarios y el botón de compartir, y tanto de candidatos como de candidatas. Los estados que analizamos fueron los estados que en ese momento estaban con un proceso electoral para gubernatura. Y algo importante a mencionar, bueno, hicimos una serie de análisis estadísticos, análisis cuantitativo y cualitativo, que nos permitió identificar ejemplos concretos de violencia política en razón de género en las distintas publicaciones. Aquí algo importante, y podrán ver que me adelanto a uno de los principales hallazgos, es que, de nuevo, nuestro objeto de estudio fueron las páginas de Facebook de candidatos y candidatas, pero incluso antes de entrar a la caracterización de la violencia política digital en razón de género, pudimos identificar sesgo en razón de género en el diseño de las y en la asignación de las candidaturas, y esto tenía que ver con la concentración de candidatas y o candidatos que había por estados. Entonces, creo que algunas de las cosas que les voy a compartir aquí les darán sentido, les resonarán, confirmarán pues otros estudios u otras ideas que posiblemente ya hubieran identificado en el marco del ejercicio político de la participación de las mujeres, pero bueno, esto sin duda lo vino a evidenciar. También, bueno, estuvimos analizando, como les decíamos, las interacciones de las distintas que había en las publicaciones, interacciones, comentarios sin compartir, y a partir de estas interacciones es que también pudimos identificar ciertos comportamientos diferenciados hacia las candidatas y hacia los candidatos, como les compartiré en un momento. Entonces, los principales hallazgos que tuvimos, como les decía, fue un sesgo de género en candidaturas, que esto no necesariamente está acotado al espacio digital, sino a que los partidos tenían a determinado número de mujeres compitiendo en un mismo estado, y que en su mayoría identificamos que eran candidaturas que tenían identificadas como que tal vez no era la competidora más fuerte o que tal vez iban a perder, y entonces por paridad ahí enviaban a las candidatas. Esto fue el caso de Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Colima, en donde prácticamente eran puros candidatos. Y en el caso contrario tuvimos Sonora, San Luis Potosí, Michoacán. Y en el caso de casi puras candidatas tuvimos a Colima, Querétaro, Zacatecas y Tlaxcala. Dos de estos fueron victoriosas, dos de las candidatas que estaban compitiendo contra sus pares, digamos. Y luego, otro tema importante que identificamos fue que, aún controlando por el número de seguidores, porque fue sumamente complejo realizar el mapeo de las redes y el historial de las redes que tenían las candidatas. Y esto es relevante porque estamos hablando de pandemia por COVID, canales digitales y por páginas de Facebook que tenían, no sé, más de 10 años de creación por el lado de un candidato versus páginas de reciente creación de una candidata. Esto es importante porque, por supuesto, eso significa que tienen canales preestablecidos institucionales de comunicación política que son canales nuevos para las mujeres. Pero aún controlando por el número de seguidores, que fue lo primero que hicimos, notamos que los hombres reciben 3 veces más atención en sus publicaciones que las mujeres candidatas. Y que incluso en los botones como me gusta o me divierte, que podían tener, digamos, el mismo nivel de aceptación o de clics, las mujeres tenían más clics asociados a emociones negativas que a emociones positivas que los hombres. Y por último, el tema de expresiones denigrantes y discriminatorias de violencia política en razón de género tiene un desprendimiento en 3 áreas distintas. Y la primera es que, como les decía, la tendencia es que son expresiones denigrantes y discriminatorias. Les voy a mostrar algunos ejemplos. La otra es que se asocia la capacidad de gobernar de las mujeres con su apariencia física. Y la tercera es que pues encontramos tal cual mensajes en contra de la participación política de las mujeres. De nuevo, aquí algunos de estos comentarios son en el contexto de las candidaturas de Baja California, de Campeche y de Guerrero. Comentarios que pues anonimizamos, pero que encontramos y que de nuevo tenían me gusta, me divierte, o sea, nos parece chistoso. Y algo interesante que discutimos todo el equipo fue también el que en ocasiones encontrábamos muestras de apoyo a las candidatas, pero que en realidad también son muestras de violencia política en razón de género. Por ejemplo, otra candidata hermosa, había mucho mi candidata, usted es preciosa y muy linda y es una reina. Y dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la capacidad de gobernar de una candidata? Y bueno, mensajes como este, en contra de la participación, sin ofender, de las mujeres, como solemos rematar los mensajes ofensivos. Ahora, de nuevo, como les comentaba, creo que no es por hacer el comercial del reporte, pero les invito a que lo revisen a detalle porque hay mucha información específica de cada uno de los estados, de estos hallazgos, que nos fuimos a detalle a descifrar, a identificar y además a robustecer basadas en la revisión de literatura existente que había por parte de otras colectivas y compañeras. Y entonces nos dimos a la tarea de articular una serie de recomendaciones para los distintos actores involucrados en el tema. Y aquí lo relevante es que, de nuevo, hay algunas acciones que no necesariamente están acotadas al espacio digital, que tiene que ver más con un nivel de coordinación y de reconocimiento de la importancia de este tema, pero que son igual de importantes. Entonces, con las plataformas digitales tuvimos, de nuevo, la colaboración cercana y el apoyo de Meta, quien nos permitió hacer este ejercicio. Sin embargo, nosotros recomendamos el trabajar en una mejora de la interfaz de usuarios y esto en razón de que algunas de las candidatas nos comentaban que pues no necesariamente entendían la organización de la plataforma, que quisieran tener más control. Entonces, en realidad, la recomendación va en línea de crear estos puentes de retroalimentación y de mejora que permitan mejorar la experiencia de las candidatas en este tipo de plataformas y, por otro lado, que también permita promover, dar a conocer y dar seguimiento y concluir con los reportes de violencia política a razón de género a partir de seguir los canales que las mismas colegas y las distintas plataformas nos van acercando. También, sin duda, pues estaba el tema de visibilizar la existencia de violencia política en las plataformas digitales y llamarle como tal. A candidatas y candidatas, parece que es algo obvio, pero uno de los primeros hallazgos que tuvimos es que ellas consideraban que lo que les estaba pasando era algo que solo les estaba pasando a ellas. Y pues fue darnos cuenta que es un fenómeno a las que todas se enfrentan en mayor o menor medida. Y lo interesante y el por qué nos sorprende es que de verdad tú les preguntas, y esto también está documentado en la literatura, si han sido víctimas en razón de género, y un porcentaje altísimo te dice que no. Pero después cuando haces preguntas proxy, que se asemejan a la violencia política en razón de género, es como si de pronto abrieran los ojos y dijeran, creo que sí he sido víctima de violencia política en razón de género, pero pues estoy en un mundo que se comporta de ciertas maneras, que tiene ciertas actitudes y que he normalizado este tipo de violencia. Entonces, la primera recomendación que hacemos es entender la violencia política en razón de género como un fenómeno que impacta a todas y todos, entendiendo que tanto mujeres como hombres son perpetuadores de este tipo de violencia, y la importancia del acercamiento con autoridades electorales para conocer los mecanismos de denuncia. Y esto va en las dos vías, tanto candidatos, candidatas, acercarse a estos mecanismos, como la autoridad electoral, acercar estos mecanismos y clarificarlos. Y, como decía al inicio, diferenciar la violencia política y la violencia política en razón de género. Ahora, con partidos políticos, hablábamos sobre la importancia de operativizar los marcos de inclusión de las mujeres y medidas para prevenir y sancionar la violencia política en razón de género, y por otro lado, modificar los estatutos de los partidos para incorporar la violencia política como un fenómeno a mitigar. Y también, a través del actuar de los partidos, el poderles acercar, como les decía, es que va en las dos vías, porque ponemos la responsabilidad siempre en las candidatas, como si solo ellas tuvieran que acercarse al fenómeno, como si solo ellas tuvieran que informarse y como si solo ellas tuvieran que denunciar, cuando en realidad es un fenómeno de corresponsabilidad en donde las distintas acciones nos acercan hacia una participación mucho más equitativa. Y por último, con autoridades electorales, bueno, recomendamos, que nos da mucho gusto porque es lo que estamos haciendo hoy, convocar a diálogos en torno a retos estructurales de competencia igualitaria, fortalecer mecanismos de colaboración, en realidad aquí es con partidos políticos, acercar el fenómeno de la violencia política en razón de género a la población en general, sacar la conversación de espacios especializados para que las personas puedan entender más sobre la importancia de este fenómeno, y crear campañas de comunicación específicas sobre la violencia política en razón de género, con miras a, de nuevo, visibilizar la existencia de la violencia política en razón de género en plataformas digitales. Ahora, estos fueron los hallazgos y las recomendaciones que emitimos en 2021, y nos da gusto que desde entonces no nada más se han formado nuevos colectivos, han surgido nuevas guías, nuevas colaboraciones, hay otras plataformas digitales que se están sumando a estas conversaciones, desde el INE se han llevado a cabo una serie de acciones muy importantes, relevantes para avanzar en la materia, y nos parece que estamos ante un momento clave para volver a entender cómo se comporta la violencia política digital, pero no nada más ser meros espectadoras, sino para tomar cartas en el asunto y para poder accionar y comprometernos a hacer cambios a partir del quehacer y de la trinchera en la que estamos. Entonces, como les decía, les invito a que descarguen esta publicación, a que la comentemos, a que la utilicen, a que puedan echar mano de las cifras, de los hallazgos, de las recomendaciones y a que podamos seguir construyendo para que no se quede el fenómeno como un objeto de estudio, sino de poder pasar a la práctica y a la implementación de estas recomendaciones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por tan interesante estudio que nos comparte. Como bien señaló Cristina Martínez, la mirada está en construir, en avanzar en la corresponsabilidad y saber que nos necesitamos todas más aliadas. Muchísimas gracias por la información, que además creo que nos anima a conocer el estudio, pero que nos provoca a que ese estudio se convierta en herramientas para la vida cotidiana de las mujeres, porque como decía hace un momento Angie, es muy importante responder en tiempo a las mujeres en casos de violencia. Se abre este momento para el espacio del diálogo con todas las compañeras de sociedad civil para que podamos aprovechar esta mesa de conversación y avanzar hacia propuestas de acciones rumbo al proceso electoral federal 2024, el más grande en la historia de México y que además tiene un acento muy importante, que es avanzar en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Alguien gusta participar? Angie, luego Dora y Gloria, por favor.
Hola, ahí está la primera. Bien. Muchas gracias. Dos propuestas. Primero, nombrar. Nombrar, como comentaba en mi primer participación, es muy importante que nombremos los tipos de violencia con su nombre. porque luego eso genera desinformación. Cuando nombramos, por ejemplo, sextorsión, por ejemplo, y las personas en automático pensamos en cárcel y pensamos en eso, ¿dónde se encuentra en el Código Penal? Pues no, si lo buscamos como sextorsión, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una extorsión de tipo sexual. ¿Qué queremos nombrar y cómo lo estamos nombrando? Porque eso también va a generar sobre todo en este caso en un contexto político, saber qué es la situación por la que estás pasando, el nombrarla. Hace bastantes años hicimos una investigación en cuanto a cantidad de muestra y usamos nosotras la lista de los 13 tipos de violencia digital de las compañeras luchadoras y agregamos una extra de no sé si estoy pasando por violencia. ¿Y qué fue lo que pasó? Que un 35% nos seleccionaron esta opción. Y en la descripción que nos decían cuéntanos si quieres qué fue la situación. Y la situación que nos describían era violencia digital, pero no sabían cómo nombrarla. Y segundo, el acompañamiento. Algo que nosotras estamos haciendo y que hemos visto este año que ha sido fundamental para el acompañamiento en casos de violencia es la capacitación como acompañantes. Justamente la semana pasada cerramos una capacitación de 6 meses que dimos a colectivas, organizaciones, persona interesada en esta formación integral. Eso es muy importante, tiene que ser integral en herramientas psicológicas, socioafectivas, legales, técnicas de plataforma. Estuvo Meta, por ejemplo, en cuanto a plataformas, TikTok también estuvo. Estuvieron compañeras de sociedad civil compartiendo para que las personas acompañantes pudieran tener eso, una formación integral y que en estas 72 horas que las plataformas responden, se pueda tener herramientas para acompañar. Pero lo más importante, para no revictimizar. Y esta misma capacitación, ahorita la estamos, me parece comercial, ¿verdad? Esta misma capacitación, y tiene un porqué, también la estamos dando a nivel estatal y municipal. Porque uno de los problemas que hemos visto en las instituciones, además de todo lo que se tiene en materia de reformas a nivel penal o civil, es que las dependencias no saben canalizar. O mandan, así de, yo no lo atiendo, pero vete a esa dependencia, y esa dependencia la manda a otra dependencia, y así sucesivamente. Y esto se termina siendo una revictimización. Entonces, que las dependencias tengan los elementos para atender, canalizar y no revictimizar, le cambia el panorama a las personas receptoras de violencia. Y ahí la importancia de que en un contexto, además, tan rápido como lo son el tema político, y digo rápido porque son ciertos días, la noticia cambia, etcétera, ¿cómo vamos a acompañar de forma efectiva, pero desde los derechos humanos, a las personas candidatas? Considerando además todas las intersecciones, no solamente mujeres, sino qué pasa con las personas no binarias, las mujeres trans, qué pasa con las candidatas jóvenes, por ejemplo. ¿Cómo podemos acompañarles de forma integral sin que se dé revictimización? Sean las dos propuestas.
Muchísimas gracias, Angie, y poder colocar la diversidad de todas las mujeres. Por favor, Nora.
Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, a quienes nos siguen por las redes sociales. Bueno, yo tengo 3 preocupaciones. La primera de ellas es cómo llegamos a las candidatas o a las aspirantes. Cristina nos acaba de compartir que lo hicieron a través de una colectiva. Pero hay un intermediario. O lo hacemos a través de los partidos políticos, y sabemos que los partidos políticos son los primeros en violentar los derechos político-electorales de las mujeres. Entonces, a mí me parece que lo que hay que procurar es tener un acceso directo con las aspirantes. Y es algo muy sencillo, pero a la vez muy, muy difícil, que encuentra mucha resistencia. Cuando nosotras colocamos en el formato de registro de candidatura, en el aviso de privacidad, ¿para qué efectos va a ser utilizada la información de las participantes? Debemos agregar que también va a ser para hacerles llegar información sobre su postulación, así, y entonces podemos hacerles utilizar ese dato, que es controvertido en el sentido de que si es un dato personal o no, sería un dato personal si tiene manera de identificarse a la persona. Pero si la dirección de correo electrónico no tiene forma de identificarla, pues no es un dato personal que habría que proteger. Entonces, Me parece que hay que ponerlo en la mesa. Necesitamos llegar directamente a las aspirantes. La otra cuestión es lo relacionado a cómo documentamos las afectaciones. Aquí está Tere de CIPE. Ella es una de las primeras que ha documentado que derivado de la violencia política que viven las mujeres, hay afectaciones físicas y psicológicas. Hay una institución que se llama Secretaría de Salud que es la encargada de brindar estas dos atenciones. Hay una norma oficial mexicana que es la 046 y ahí se especifica qué es lo que hay que hacer. En mi opinión, habría que agregar cómo vamos a atender la violencia política contra las mujeres y agregar en el sistema de registro de la Secretaría de Salud algo que diga violencia política, para que también quede un registro, se empiece a generar un registro. Y modificar o incluir tanto en la norma como en el modelo integrado para la prevención y la atención de la violencia de género, la modalidad de violencia política en este documento, para que sepamos cuál es la ruta a seguir, qué tipo de atención psicológica se debe brindar, bajo qué perspectiva. La Secretaría de Salud va muy avanzada en ese tema, pero no tenemos incorporada esta modalidad. Esa sería mi participación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Dora, por señalar muy puntualmente cómo hacemos llegar esta información a las precandidatas, candidatas. Tener toda una red de atención, que habría que reflexionar si tenemos en toda la República Mexicana centros de atención externa que dependen de los institutos de las mujeres y que tienen que dar la atención psicológica, legal, el acompañamiento, si están o no preparadas ante atender casos de mujeres por violencia política y violencia digital. Tengo anotada a Gloria para posteriormente Norma Angélica y tengo dos más. Okay.
Ahí escucho. Sí. A ver, primero yo te preguntaría, Cristina, y qué padre encontrarte otra vez en estos caminos. Nos preguntaría todas, porque creo que todas asumimos que todas entendemos lo mismo por género. Yo me iría un paso atrás. Y ahora, en esta definición del 24, nosotros hicimos en Fuerza un observatorio más de corte jurisdiccional sobre violencia política en razón de género, qué, cómo venían las sentencias, qué criterios se usaban, en fin. Pero lo primero que nos dábamos cuenta es que ni víctimas ni victimarios, nadie entendía lo mismo por género. Entonces, desde ahí partir de esa definición. Si nos vamos a lo de la OIT, la OIT nos dice claramente, género no es igual a mujeres. Si nos vamos a la de la OMS, te dice, el género es no es una categoría inamovible. El propio INE tiene su propia categoría que atraviesa por la interseccionalidad. Pero en la realidad, nos estamos dando cuenta que no están así. Y del mundo del 21, que venimos de acciones afirmativas, ahora que tendremos aún más, porque ya están ahí, digamos, esperemos que no lleguen para quedarse, sino que se estabilice el piso y las quitemos y simplemente es algo normal. Pero mientras eso sucede, creo que una de las grandes incógnitas que no estamos mirando es esa, ¿qué entendemos por género y hacia dónde lo estamos abordando? Finalmente esta mirada de la interseccionalidad y la transversalidad también, ¿no? O sea, ya lo dijimos toda la mañana, pues no solamente es hablar de mujeres, sino hablar de personas no binarias, de mujeres trans. Pero no nada más es ahí, o sea, ¿dónde están las mujeres con discapacidad? ¿Dónde están las indígenas, las afros, las migrantes? O sea, empezar a nombrar, como dice Angie, porque si no las nombramos, miren, de verdad que las más olvidadas de todos los mundos son las mujeres con discapacidad. Pero creemos que solo tienen discapacidad, ¿y qué pasa cuando entra otra interseccionalidad? Y las agendas son transversales, no solo las mujeres, nos afecta lo de las mujeres, sino todas esas, ¿dónde nos encontramos? Y finalmente, que esa sí sería como una recomendación en general, y lo digo desde la calidad de activista, pero también desde llevar un medio de comunicación, es que no podemos circunscribir la violencia política en razón de género en un proceso electoral solo a candidatas o aspirantes. Hay otro círculo alrededor que son sus equipos de trabajo, que son las defensoras, que son las periodistas, que son todo este otro círculo que por meterse, créanme que lo sea, a los fracasos y a la defensa, te acaban dando a ti, nomás que cuando vas a los marcos de defensa, ¿qué crees? Tú no existes. Y eso se los hemos dicho desde la reforma del 2020. Esa reforma tiene una interseccionalidad chiquitita que se llama personas indígenas. Hasta ahí se queda. En Jalisco, que se hizo una armonización muy interesante sobre lo que tenía que entenderse por interseccionalidad, sí se mete el marco de las mujeres defensoras. Y aquí vemos muchas que estamos en esa calidad y que no se nos mira. Entonces también ojalá, yo sé que el INE hace ese esfuerzo, que a veces normativamente, como dice Andy, pues no le toca, pues sí, pero ¿a quién sí le toca? Y entonces verlo desde ahí. Y qué bueno que está 50+1, pero hay muchas otras colectivas pequeñas, locales, de la incidencia, eso que dice Dora, ¿a quién le toco la puerta? ¿No? ¿A quién me recibe? Sí, sabemos que los partidos van a tener una resistencia enorme. Eso acabamos de ver la sesión de las consejeras Dania, todas peleándose ahí, diciéndole a los partidos, ya tienes que hacer una armonización. Y les vale, ya saben que les vale. Entonces, la realidad es otra, pero ¿a dónde acercarse, Dora? Vete también a las colectivas. Tócale la puerta a todas estas grupos que están trabajando las interseccionalidades y con mucho gusto, pues nos conocemos hace años, te las presento, porque muchas de ellas no van a atravesar por los partidos políticos porque saben que es simulación. Entonces también hay que abrir esos espacios y también ser autocríticas en la sociedad civil. Acá también se cuestiona más y acá también nos estamos dando con todo en el momento de defender y en el momento de definir y en el momento de decir basta a los discursos de odio, basta a la discriminación. Y entonces, miren, los pelos se nos hacen a todas así, pero hay que decirlo y hay que reconocerlo en nuestros espacios. Gracias.
Muchas gracias, Gloria. Tengo anotadas a 3 personas más para que podamos ser breves y puedan nuestras ponentes enriquecer. Tengo a Norma Angélica, después a Tere y concluimos con Diana Talavera.
Hola, buenas tardes. Me quedé pensando ahorita con tanto con la intervención de la ponente como con las intervenciones. En un esfuerzo que hizo el INE hace algunos años sobre la conformación de una red de candidatas y sobre todo pensando en esto, en cómo empoderar a las mujeres, que no solamente tiene que ver con el tema de la información, con el tema de la capacitación, sino con el tema de la organización entre las mujeres, sobre todo considerando todas estas exposiciones en las que refería la ponente. Hay una sensación de que estás sola cuando enfrentas esta violencia, ¿no? Y cómo me acordé de todo esto, de todos estos esfuerzos, y mi participación tiene que ver con eso, de cómo recuperamos todas estas experiencias y todos estos mecanismos que existen y poder, como estrategia de empoderamiento, retomar esta red de candidatas una vez que las mujeres que desean participar podamos establecer toda una red con ellas para que no se sientan solas y pueda haber un acompañamiento efectivo hasta con ellas mismas, ¿no? Que no vivan solas estas violencias. También existen los observatorios de participación política nacional y uno por cada entidad federativa, que también me parece que como mecanismo se tienen que activar para ir observando, dando seguimiento, atendiendo, organizando todas estas estrategias, todas estas, mirando esta violencia, a ver cómo se van a atender desde ahí, qué es lo que pueden hacer, cómo pueden organizar esta visibilización que es necesaria. Y pensando en la estrategia digital, igual me quedé pensando en él. ¿Cómo hacer? Porque efectivamente, lo decía Angie, ¿no? El tema de es un mundo, una velocidad, el tema de la comunicación digital, impresionante. ¿Cómo hacer para activar un mecanismo? No sé, lo voy a soltar así, estoy pensando en el aire. Un mecanismo a través del cual exista una expresión de violencia en una red social y en automático te pueda llevar a que aparezca un vínculo en donde venga qué es una liga que te diga qué es la violencia digital, todas estas definiciones, estas descripciones, pero que fueran automáticos, no sé con quién se pueda trabajar un mecanismo de esa naturaleza para que dé respuesta, porque la verdad es que nos gana la velocidad de la tecnología y no estamos atendiendo con la inmediatez que están pasando y ocurriendo estas violencias y lo terrible de esto es que se queda, es esa expresión de violencia que se queda ahí y no hay una respuesta inmediata, ¿no? Entonces pensar en algún software, algún mecanismo que nos ayude a dar una respuesta inmediata a este tipo de expresión de violencia.
Muchas gracias. Daré la palabra a Tere.
Gracias. ¿Sí se escucha?
Sí.
Muchas gracias. Pues yo quiero hacer hincapié en tres cosas que me parece que las hemos venido visibilizando ya hace un buen rato y que se han vertido a lo largo de la reunión de hoy. Con hace un buen rato me refiero a que lo hemos detectado ya en contiendas anteriores y que estamos empezando a atender algunas de ellas, ¿no? Y una es la atención psicoemocional de las mujeres en contienda, pero también durante el cargo. A mí me parece que ese punto es central porque la experiencia que tenemos desde CIPE es que hicimos acompañamiento, un poco como lo comentaba
Dora.
Angie, comentabas el acompañamiento, Angie. Hacíamos acompañamiento en la parte jurídica, pero también en la parte en general en la contienda a nivel municipal. Y lo que sí vemos es que las mujeres que no se atendían psicoemocionalmente, los rezagos, los impactos de la violencia cotidiana, diario, o sea, que vivían durante la contienda, no tenían el mismo desempeño. Por eso las mujeres cuando terminan acaban diciendo, yo ya no les sigo, o yo ya no vuelvo a competir, ¿no? Entonces sí me parece que es un punto importante y trabajarlo en esta diversidad que se ha planteado también en la reunión, ¿no? Y eso lo enlazo con otra cosa que me parece también central. En este país no tenemos el 94% de impunidad, tenemos casi el 99% de impunidad, ¿no? Y aquí hay un tema importante. Yo creo que aunque se cree la defensa pública electoral para los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género, es importante que no se repita lo que pasa en otros espacios de procuración y atención de justicia hacia las mujeres. Y con esto quiero decir que me parece que hay que vigilar muy bien que se juzgue con perspectiva de género, con esta, desde esta mirada también de la diversidad, pero creo que valdría la pena en términos estratégicos armar una metodología que tenga que ver con ir observando los casos durante el proceso y en el fallo, ¿no? Yo sé que hay observatorios ahorita que se están dedicando a la observancia de las sentencias, pero creo que durante su pre-campaña, campaña y post-campaña sería muy importante darle un seguimiento. Y estoy hablando sobre todo de la parte de la dimensión cualitativa para que nos arroje la complejidad del tema que estamos atendiendo. ¿Sí? Y bueno, es este tema de procuración y administración a la justicia real, ¿no?
Gracias. Muchas gracias, Tere. Y estaríamos concluyendo con Diana.
¿Qué tal? Buenas tardes a todas. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno, yo quería ser muy breve, solamente desde la experiencia que he tenido trabajando en CEPADE y en la Defensoría Pública Federal. Quisiera decirles que no se conocen, sobre todo en el caso de la Defensoría Pública Federal, los espacios que existen y la atención que se puede dar de defensores públicos, porque los delitos electorales, por ejemplo, son penales, y los delitos electorales, los defensores públicos en materia penal atienden este tipo de delitos, y en el caso de aquellos delitos también que tengan que ver con violencia política o con violencia digital que no sean penales, tiene a sus asesores jurídicos, que también pueden dar asesoría y la gente puede, las mujeres, las candidatas, quien sea, puede asistir a la Defensoría Pública Federal para que le asignen un abogado. Pero la Defensoría Pública Federal no solamente tiene abogados, la Defensoría Pública Federal tiene también peritos, y tiene peritos en materia psicológica y tiene peritos también médicos que pueden apoyar posteriormente este trabajo psicológico que aquí se ha comentado. La propia Defensoría no ha estado muy vinculada al ámbito electoral, pero yo les puedo comentar que, por ejemplo, hay un defensor público de oficio que está asignado a, lo que era FEPADE, lo que hoy es la nueva Defensoría, la nueva Fiscalía Electoral, y está permanentemente ahí para aquellas personas que necesiten asesoría jurídica. Entonces, este es un dato que igual no se conoce, pero está ahí asignado y pueden asistir con él, ustedes que son ONGs o como instituciones también, se puede tener acercamiento con la propia Fiscalía o con la Defensoría, este defensor público de oficio
es parte de la Defensoría Pública y puede atender también a las personas que requieran, porque hay muchas personas que luego son, digamos, denunciadas a través de algún delito electoral que no saben ni cómo se atienden, porque es una materia muy específica, y este abogado de la Defensoría Pública Federal puede proporcionarle esa asesoría jurídica. Pero bueno, yo entiendo, porque me ha tocado trabajar en el ámbito electoral, me tocó trabajar en la FEPADES, me tocó trabajar en la Defensoría Pública Federal, y vi esta falta de conexión entre los diferentes espacios, y que estos recursos que se tienen a disposición de las propias mujeres, nosotros en la FEPADES tenemos muchos casos de violencia política de género y se les dio apoyo psicológico porque había personal especial capacitado para eso. Pues me doy cuenta de los recursos que están ahí y que no se conocen, ¿no? Entonces, bueno, yo quería comentar, cuando hablamos de temas concretos, con quién acudir, pues ahí están dos instituciones que cuentan con personal que puede apoyar en ese sentido.
Muchísimas gracias. Pues en este rico diálogo en torno a las propuestas de acciones rumbo al proceso electoral federal 2024, se nombró de lo importante de nombrar las violencias, qué queremos nombrar, del acompañamiento, de la recuperación de experiencias, de la atención psicoemocional, de qué ruta seguir, de la falta de conexión y articulación de espacios. Es momento de escuchar a Sol Sánchez y a Cristina Martínez en este diálogo ante lo que nos señala la sociedad civil.
Yo quisiera, Sol, ¿quieres tú? Nada más quisiera hacer algunos comentarios a partir de las reflexiones que compartieron las compañeras, los compañeros. Creo que, y bueno, voy a ir tocando varios puntos distintos, partiendo de, yo creo que un poco hacia atrás, de atrás para adelante. Hicieron una mención importante sobre la atención psicoemocional en el cargo, y creo que esta fue una de los principales temas recurrentes cuando hablábamos con las candidatas, o cuando hablábamos con el colectivo 50+1 sobre cómo muchos de los esfuerzos se centran, como bien decían, en precandidatas, en el acompañamiento, pero una vez que llegan al puesto, incluso si es que llegan al puesto, ¿qué pasa? Porque es cuando se recrudece la violencia y se sienten aún más solas. Y en el proceso se sentían solas, llegando al cargo se enfrentan a una nueva realidad, y es su día a día, y muchas veces no saben cómo abordarlo. Entonces, me parece que este es un punto importante a tratar, el cómo trabajar con mujeres en cargos de representación que llegaron y que van a estar un determinado tiempo y que van a necesitar este tipo de acompañamiento. Entonces, eso por un lado. Por el otro, el tema de la alerta, de una alerta de violencia digital, presenta múltiples complejidades, pero me parece que vale la pena evaluarlo como un ejercicio, sobre todo aprendiendo de mejores prácticas que han tenido, no sé, plataformas como TikTok en el tema de la alerta de protección de derechos de la infancia, el tema de pornografía infantil. Si ya existen algunos mecanismos donde se puede identificar claramente pues este tipo de situaciones, me parece que podríamos pensar en replicar algo con relación a violencia política en razón de género. Sin embargo, es sumamente complicado porque nosotros lo que vivimos y lo que vimos y discutimos en el análisis de publicaciones de Facebook fue una hiperespecialización de la violencia. Es decir, las personas que la cometen respetan las normas comunitarias de las plataformas. Entonces, no es tan sencillo simplemente decir, yo puedo ver una publicación y decir, esto es violencia política, pero la persona moderadora del contenido te puede decir, es libertad de expresión porque tenía una franjita negra que le tapa los ojos y porque no decía María, decía Mari, y porque, etcétera, etcétera. O sea, porque realmente pueden darle la vuelta y podemos iniciar una conversación sobre cómo ajustar estas normas comunitarias y sobre cómo también entender la importancia de lo local en la moderación de contenidos. Por eso una de las recomendaciones era el tema de la interfaz de usuario, porque era una de las principales temáticas recurrentes a cómo tengo más control de mis contenidos y de mi propia página sin que esté contaminada de tanta violencia que no puedo canalizar o que en ocasiones
yo la identifico como tal, pero la contraparte no lo hará. Entonces, de nuevo, este es un ejercicio que me parece que podemos aprender de mejores prácticas en otros temas, pero que es sumamente complejo por la evolución, por las reglas comunitarias de las plataformas, pero también por la evolución y lo exponencial y lo viral que pueden ser los contenidos. Por otro lado, Gloria, muchísimas gracias por este comentario, por la retroalimentación, porque yo creo que una lámina muy importante que nos falta en la presentación es el de las limitaciones del estudio. Y sin duda, creo que una de las grandes limitantes es que estamos acotándonos a la experiencia de las mujeres en el entendido de las elecciones paritarias y de la caracterización de las candidatas a gubernaturas que compitieron en 2021. Sin embargo, consideramos, y reconociendo estas limitaciones y reconociendo los retos, incluso de trabajar con 50+1 como un solo colectivo, sabiendo que hay muchos más colectivos y que incluso podríamos trabajar con candidatas independientes, que me parece que sería otra vía sumamente interesante, me parece que hay un espacio vacío y relevante a estudiar, a entender mejor y que podría ser un nicho para las elecciones de 2024 que está en lo local. Estamos enfocándonos ahora en lo presidencial y me parece que si llegamos a tener a dos candidatas, el foco va a estar en ellas. Sin embargo, en lo local podemos ver la diversidad. Y me parece que justo esta definición pues la vamos a poder caracterizar con muchísima más claridad a partir de nombrar, reconocer experiencias de personas no binarias, de personas jóvenes, de personas con discapacidad, que se identifiquen como sea que se identifiquen en su identidad. Entonces, entonces totalmente de acuerdo. Me parece que en el estudio que presento específicamente nos enfocamos en las candidatas mujeres hacia candidaturas gubernamentales y que esto sin duda es un área de oportunidad de reconocer y de trabajar desde la interseccionalidad. Y me parece que, bueno, estas eran algunas de las primeras reflexiones que tenía, pero encantada también de continuar el diálogo. Creo que otros de los puntos importantes es que, como bien decía, no estamos buscando iniciar o encontrar el hilo negro, sino partir de las fortalezas de las distintas organizaciones que estamos sentadas a la mesa. Entonces, me parece que si quisiéramos replicar este ejercicio, hacer un nuevo ejercicio, podemos partir de las fortalezas que cada una de nuestras organizaciones tiene, es decir, sumar a estos colectivos, a estas colectivas pequeñas, trabajar sobre metodologías existentes, trabajar con candidatas independientes, hacerlo desde la perspectiva de lo local, porque al final este tipo de ejercicios nos da información y nos da un pulso sobre hacia dónde ir y no nada más nos limita, en lugar de que nos limite a ciertas acciones encaminadas solo al universo de mujeres candidatas políticas, porque sin duda es otra observación que me parece muy valiosa, la violencia política digital en razón de género no es exclusiva de las candidatas, el entorno, equipos, quienes la denuncian, activistas y demás también la viven y no necesariamente son parte de esta conversación. Entonces me parece fundamental incorporarles y encontrar mecanismos de participación en donde también tengan voz y en donde también su experiencia sea reconocida como tal.
Únicamente para complementar lo que comentas, Cristi, creo que... Uy, ya tiré, me perdoné. Tenemos que partir de lo nuevo de este tipo de violencia y que apenas estamos intentando encontrar soluciones para algo gravísimo que está sucediendo. Estábamos en el equipo revisando números comparados con Estados Unidos, por ejemplo, donde solo el 23% de su Congreso son mujeres. Y uno pensaría, bueno, Estados Unidos, el referente en democracia, ¿no? Donde no han alcanzado la paridad y por lo tanto no están viendo niveles de violencia política contra las mujeres en razón de género, como lo estamos viendo nosotras. Entonces, hay que reconocer que estamos siendo punta de lanza en encontrar las soluciones a esta problemática y que por eso tenemos tantas recomendaciones, ¿no? O sea, lo que comentó, creo que, no sé, no me acuerdo si fue Tere o Dora, de agregarlo a la NOM 046, es fundamental. ¿Por qué? Porque finalmente es un tipo más de violencia que tiene que ser atendido desde todas las instancias del Estado, y que parece que nada más recae sobre los órganos electorales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues nos enfocamos en violencia política y nos enfocamos además en violencia política en el proceso electoral. Pero ¿qué pasa con todas las secretarias que no se les da oportunidad de ejercer su cargo libremente, con directoras generales, con cualquier mujer en toma de decisiones, no solo en el Estado? Yo incluso metería ahí un hilito adicional de, bueno, si nos enfocamos en violencia en la toma de decisiones, pues ¿qué pasa con todas las mujeres que están ejerciendo liderazgos en el sector privado, ¿no? Pero bueno, ya nos metemos en un mundo terrible donde vemos que esto nada más va en aumento al momento que vamos conquistando espacios. Y enfocado un poco más en la parte de violencia digital, creo que algo que falta aterrizar en las normas comunitarias es que no importa la intención con la que se haga el comentario, como siempre que hablamos de violencia contra las mujeres. Sobre todo cuando nos estamos refiriendo a acoso y hostigamiento, pero en general en violencia, no importa si tu intención al hacer un comentario, al mandar un tweet, al poner una reacción, no era la de violentar a la mujer, porque pues serías excesivamente violento y estarías admitiendo ser violento. Sino, ¿cómo recibo yo ese comentario? Entonces, pues ahí la sensibilización a todas las personas moderadoras es, pues no importa si va en línea o no con las normas comunitarias, porque si tú estás causando un daño a esa mujer con ese comentario, aunque esté en línea con las normas comunitarias, probablemente es violencia. Entonces, creo que esta es la parte que falta, trabajar mucho más en la sensibilización de todas esas personas que están en la moderación, trabajar sobre la inteligencia artificial que está revisando todos esos comentarios, porque la inteligencia artificial tiene tantos sesgos como nosotras las personas los tenemos. Y la inteligencia artificial está siendo mayormente programada pues por hombres blancos heterosexuales. Entonces, pues esa inteligencia que está revisando tiene exactamente las mismas fallas que una persona que está revisando. Hay que hacer muchísimos avances, muchos cambios. Estamos empezando en este tema, pero creo que todas estas recomendaciones que están aquí, si logramos algún mecanismo para empezarlas a instrumentar e implementar, el proceso electoral 2024 ya está a la vuelta de la esquina, ya está preempezando. Entonces, probablemente vayamos un poco tarde para 2024, pero sí hay que ir dando estos pasitos chiquitos pero seguros hacia hacer realidad las cosas que estamos platicando aquí el día de hoy. Y como decía al inicio, creo que la única forma en la que lo lograremos es todos y todas subidas en este barco, sin importar de dónde vengamos. Hay que empezar pues también a subir a los partidos políticos, que como dijeron, son los primeros que están permitiendo que sus propios integrantes ejerzan violencia política en razón de género. Entonces, pues traer a más a la mesa para que podamos en conjunto empezar a marcar las pautas que nos permitirán eliminar esta problemática.
Muchísimas gracias, Sol. Muchísimas gracias a cada una de las participantes, a Cristina Martínez. Y a manera de recapitulación, quisiera, de manera muy breve, colocar algunos de los elementos que se compartieron desde la mañana para poder ir cerrando este evento, que tiene como gran objetivo reflexionar con ustedes acerca del impacto de la violencia digital y mediática en las mujeres políticas, conocer sus testimonios y avanzar hacia estrategias para combatirlas. En la mesa número uno, testimonios sobre violencia digital y mediática, participaron Claudia Pamela Chavarria, especialista sustantiva y administrativa del proyecto Cero Violencia Política contra las Mujeres en México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Paloma López Portillo, especialista de violencia digital de Signalab del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, Sirenia Celestino Ortega de CIMAC Noticias y de Elizabeth Avedaño, abogada del Programa Internet Feminista de Luchadores. Y algunos de los elementos que ellas colocaron fue que es importante cómo reconocer la violencia digital y poder conocer más de las personas que se han enfrentado a estos sucesos. Nos habló en específico Claudia de la experiencia en torno a la etnografía digital basada en el marco de los derechos humanos y la importancia de apoyarnos en sucesos reales. Además de Claudia, Paloma de Signalab nos presentó 4 casos contra periodistas en redes sociales. Nos hablaron de diferentes hashtags que generaron prensa sicaria, prensa prostituta y vendida
a seguirles la pista a estos hashtags y se analizaron cómo fueron nombradas en las redes. Nos hablaban de un informe Atmósfera Electoral 2021 y cómo esto se conecta entre los diferentes usuarios. Un ejemplo de la polarización y cómo estos temas se colocan en Twitter y YouTube. Nos habló de la metodología para hacer este análisis y mucho más en torno a la experiencia de SignalLab. Solo estoy generando algunos de los elementos que durante la mañana se dieron, aparecieron mucho más, pero solo para ir recordando lo que ha sido la experiencia de estar en este diálogo constante, organizaciones de la sociedad civil, colectivas, activistas, especialistas desde la academia, desde instituciones. Sirenia de CIMAC nos hablaba de la importancia de vigilar a las personas periodistas, de asegurarnos de los modos de denuncia y de la responsabilidad del Estado para prevenir la violencia contra las mujeres. Si se violenta el derecho a la información, estamos violentando el derecho de la ciudadanía también a participar en esta democracia a la cual aspiramos, que sea una democracia paritaria, una democracia incluyente, pero sobre todo una democracia libre de violencia. Elizabeth Avendaño de Luchadoras nos habló de lo importante que es tener este diálogo abierto y constante con la sociedad civil y la importancia de hablar de la violencia política contra las mujeres en razón de género y de la violencia digital, el acceso a las tecnologías, y nos presentó su experiencia desde el informe del 2018 que consistió en entrevistas, se realizaron 85 agresiones, cómo se seguían estereotipando los roles de género y nos hablaba de las tipologías de la agresión. En esta primera mesa hubo un diálogo en donde la sociedad civil también señalaba qué pasa con los memes que todavía hacen más incisiva la discriminación. Nos hablaban de la manipulación de las fotografías, de cómo se está atendiendo esto desde las tecnologías. Gloria, en específico, nos hablaba de los ataques que se están realizando en WhatsApp y qué pasa entre nosotras también las propias mujeres defensoras. Ana Luisa, de Hijas de Internet, nos hablaba de la importancia de compartir esta guía y reconoció lo importante que es siempre tener en la sociedad civil una respuesta aliada. Creo que es algo que tenemos que seguir trabajando para que siempre podamos tener la mirada desde la sociedad civil. En la segunda mesa, herramientas prácticas para la prevención y el combate de la violencia digital y mediática contra las mujeres, Mariana Salazar, de la organización regional ALAI, una organización sin fines de lucro, nos hablaba de la importancia de cómo las plataformas han adoptado algunas acciones que tienen que seguir para la seguridad de las personas usuarias. Y bien nos señaló que no existen soluciones genéricas, pero el punto común es el respeto a los derechos humanos. Nosotras le pondríamos el derecho de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. Glenda, de Grupo Meta, nos hablaba de la importancia del enfoque de seguridad, de las alianzas con distintas organizaciones, de las herramientas de seguridad y otros recursos, de las colaboraciones con personas especialistas, asesores. Nos hablaba sobre las normas comunitarias y también nos habló de los principios como seguridad y privacidad, entre otras más cosas. Más tarde, Edgar de TikTok nos señalaba que esta no es una red social, sino es un espacio de entretenimiento en donde el contenido se basa de acuerdo a los intereses de las personas usuarias. Más de 30.000 personas están moderando los contenidos de lo que se comparte en TikTok. Y las normas de TikTok se basan en el equilibrio, la dignidad, la utilidad y la perspectiva de equidad. Nos parece muy importante que cuentan con una norma de integralidad cívica y electoral. Fernanda nos hablaba de la reflexión de cómo contribuir a erradicar una violencia política contra las mujeres y que se tienen que comunicar las diversas instancias interinstitucionales. Ya no lo vuelven a señalar en este diálogo las compañeras de la sociedad civil, para compartir herramientas y para combatir la violencia política contra las mujeres y comunicar a las propias mujeres cómo denunciar. Este ha sido un diálogo constante en el que también las compañeras de sociedad civil que nos acompañan nos hablaban de lo importante de la acción inmediata. Angie Contreras nos decía qué hacer cuando una persona está pasando por
un caso de violencia digital? ¿Cuáles tendrían que hacer las acciones rápidas para bajarlas y no se publiquen en diversas plataformas? Entre otros temas. Nos preguntaban qué se hace, qué acciones ha realizado Meta y TikTok, y ya nos compartieron las diferentes asistentes y panelistas esta información. Durante estos dos grandes momentos y este otro más de la tarde, me parece que el gran acento ha estado en tener un diálogo constante para poder tejer entre nosotras diferentes alternativas que nos permitan, primero, nombrar la violencia digital y mediática y poder encontrar las herramientas para que en este proceso electoral que nos convoca podamos atender en tiempo y forma por la vida de las mujeres. Esto sería parte de la breve relatoría de estas tres mesas para poder agradecer a cada una de las panelistas y dar entrada a la consejera Dania Ravel a poder cerrar este momento. Por la vida y la libertad de las mujeres, niñas y adolescentes. Gracias.
Muchas gracias, Flor, y a todas las participantes. Pues con esto llegamos a la conclusión de una jornada sumamente fructífera que estoy segura que va a marcar este evento un hito en la lucha contra la violencia política contra las mujeres por razón de género que se ejerce en el ámbito digital. Permítanme hacer una pequeñísima recapitulación de algunas cosas que vimos a lo largo de esta jornada. Primero, la presentación de la guía Enfrentando la violencia política contra las mujeres. Me parece que es un documento muy relevante que tiene el objetivo de que las mujeres políticas conozcan de manera rápida y sencilla las herramientas que tienen las redes de Meta para combatir la violencia digital. Además, también hace énfasis en esta colaboración que tiene el Instituto Nacional Electoral con Meta y esta guía que da información relacionada con la presentación de quejas en el INE por conductas que podrían configurar violencia política contra las mujeres por razón de género. Sé que este tipo de trabajo conjunto coadyuva a la construcción de entornos digitales seguros y respetuosos donde todas las voces puedan ser escuchadas sin temor a la intimidación y el acoso. Ha sido un día de testimonios sumamente significativos que sin duda nos cimbran. Y me quedo siempre con esta expresión de que lo virtual es real. Y cada que escucho esto, recuerdo un caso que vi hace muchos años que me parece que ilustra perfectamente bien esta expresión. Hace varios años supe de una chica en Italia, en donde ella estaba manteniendo relaciones sexuales con su entonces pareja, fue grabada, al final se da cuenta que está siendo grabada y ella decide saludar a la cámara. Ella termina esta relación y después esta persona da a conocer ese video. Ese video no solamente se empieza a viralizar, sino que empieza a tener tanta repercusión en Italia que los medios convencionales también lo empiezan a retomar y empiezan a hacer bromas con relación al mismo. Incluso hacen una playera en donde se ve su imagen saludando a la cámara. Ella llegó a tener un nivel de acoso tal que le pidió a Google una especie de derecho al olvido en ese momento, pidiendo que retiraran ese video de Internet. Google no lo concedió. Entonces ya como una medida extrema, lo que ella decidió hacer fue cambiarse de nombre y cambiarse del lugar donde vivía. Se pasó a otra localidad. Pero el acoso siguió siendo tremendo. Ella terminó suicidándose. Y creo que esto nos ejemplifica muy bien que efectivamente lo virtual es real. No se queda en ese ámbito, trasciende a nuestra vida cotidiana y nos afecta en lo personal y en todos los ámbitos, en nuestra cotidianidad, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, absolutamente en todo. Decía también Sirenia que el 41% de periodistas mujeres en 2022 sufrieron agresiones en línea con campañas de desinformación planificadas. Y por otro lado decía Elizabeth Avendaño que ellas se han dado cuenta que los ataques se pueden, digamos, dividir en cuatro grandes rubros. Menospreciar las labores, los saberes de las personas, de las mujeres en concreto, alusiones a su cuerpo, hablar de su sexualidad o el cumplimiento de roles de género, es decir, en dónde les corresponde estar y qué deberían de estar haciendo. Para mí, estos dos elementos en conjunto evidencian algo que se ha visto ya en algunos análisis que se han realizado en Estados Unidos con mujeres activistas y que incursionan en la política, en donde se ven estas estrategias en el mundo digital completamente planificadas, que se dirigen en particular a las mujeres en la política y que buscan que no ejerzan plenamente sus derechos políticos. En este estudio también se pone en relieve cosas que han pasado en otros países, como por ejemplo en Ucrania, en donde a una activista le sacaron un tuit, desde luego mintiendo, diciendo que si se hacía determinada acción en contra de Rusia, ella les prometía que iba a salir desnuda a correr por todas las calles. Evidentemente, eso tuvo una repercusión en su vida profesional. También en el mundo árabe, una congresista que buscaba la reelección, incluso hicieron sobre ella unos videos con contenido sexual. Desde luego no era ella, no sé si alteraron su rostro con inteligencia artificial o si era solamente una persona que se le parecía, pero con eso lograron destruir por completo sus aspiraciones políticas y ella ya no pudo ser congresista. Pero estos ataques en concreto los vemos dirigidos hacia las mujeres. Y ahí es también donde entra esta definición cuando hablamos de violencia política contra las mujeres por razón de género, cuando habla en concreto de que les genera una afectación desproporcional, porque justo este tipo de cuestiones que tienen que ver con la intimidad de las mujeres, con el ejercicio de su vida sexual, se hace como ataques contra las mujeres en el ámbito político y no lo hacen en general contra los hombres porque no tienen el mismo impacto, porque no tienen la misma repercusión. Muchas gracias a todas las que han participado, de verdad he aprendido mucho de estarles escuchando, creo que será muy valioso todo lo que hemos recopilado también para el trabajo que hagamos en el Instituto Nacional Electoral. Estoy convencida que todo lo que ustedes nos han aportado también nos llenan de esperanza porque tenemos y podemos hacer varias estrategias en conjunto. Decía Cristina también algunas cosas en las que me quiero detener. Dicen, por ejemplo, que lo que les estaba pasando a ellas cuando nos estaba contando los análisis que habían hecho, ellas consideraban que solamente le estaba pasando a ella en particular y no al resto de mujeres. Y de ahí retomo también lo que decía Norma Angélica. Nosotros estuvimos trabajando de manera muy cercana cuando empezó la Comisión entonces Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación, también con Tere, y ahí en su momento lo que hicimos fue justamente crear esta red de acompañamiento a mujeres electas. Por dos motivos. Primero, porque efectivamente nos dimos cuenta, y ellas mismas nos lo decían, que durante los procesos electorales, en el desarrollo de la campaña, ellas se sienten relativamente cobijadas porque están muy visibles y tienen también el acompañamiento de las autoridades electorales. Pero en el momento que llegan a ejercer el cargo público, se sienten completamente solas, que no saben a dónde acudir en caso de que sufran violencia contra ellas. Y por eso pensamos en hacer esta red, para que supieran que no están solas, para que también hubiera un intercambio de estrategias con otras mujeres que en otros ámbitos a lo mejor están pasando lo mismo, sobre todo, como ya se dijo aquí, en el ámbito municipal se está concentrando la violencia política contra las mujeres por razón de género. Entonces es importante que tejamos redes que permitan esta comunicación mucho más fluida para que puedan trabajar en conjunto. Entonces, una buena noticia que quiero decirles es que InMujeres me buscó porque quería hacer una red así. Y entonces justo dije, nosotros ya tenemos esta plataforma puesta, podemos pasárselas para que ustedes, como presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, en este momento la administren y después nos las vamos rotando entre las presidencias del observatorio, que como ustedes saben es una conformación tripartita, es InMujeres, Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación y nosotros INE. Entonces ahora tienen la presidencia InMujeres y vamos a firmar un convenio para que les podamos pasar esta plataforma que ya desarrollamos en el INE y se pueda retomar con las mujeres que resulten electas del proceso electoral 2024. Así es que creo que eso será una buena noticia. Efectivamente, muchas mujeres sufren violencia y todavía no son conscientes de que están sufriendo violencia política contra ellas por razón de género. Nosotros, en el marco de los trabajos de la entonces Comisión Temporal de Igualdad de Género y No Discriminación, hicimos un cuestionario cuyo llenado era voluntario para las consejeras locales. No me refiero a consejeras de los organismos públicos locales electorales, sino a estos consejos locales que se instalan dentro de las juntas locales del INE cuando hay procesos electorales. Les preguntamos, la primera pregunta era: ¿usted en el desempeño de su encargo como consejera local sufrió violencia política contra usted por razón de género? La respuesta, en más del 90% de los casos, fue no. Pero abajo venían otras preguntas que nosotros sabíamos que sí constituían violencia política contra ellas por razón de género. Por ejemplo, no la dejan participar, no toman en cuenta sus opiniones, no le dan los insumos que requiere para hacer su trabajo, no la convocan a las reuniones. Sí, sí, sí. Y entonces nos dimos cuenta, no están siendo del todo conscientes que están sufriendo violencia política contra ellas por razón de género. Tenemos que seguir trabajando en la capacitación, en que se sepa qué es la violencia política contra las mujeres por razón de género. Y además también ahí necesitamos mucho la ayuda de los medios de comunicación para que esto no se trivialice, porque también esa trivialización hace que no se entienda todavía de por sí a lo mejor el complejo concepto de violencia política contra las mujeres por razón de género. Ha sido de verdad para mí un gusto escuchar a muchas mujeres extraordinarias. También, desde luego, agradezco muchísimo la participación de Meta, TikTok, La Live, de PNUD, por supuesto las consejerías, mis colegas que nos acompañaron en este evento, la academia y la sociedad civil. Hemos convergido para trazar un camino de cambio. Estoy convencida que nuestro compromiso y fortaleza redefinirá el rumbo de la política en nuestro país, porque solo nos tenemos a nosotras, debemos de trabajar por, desde y para nosotras. Desde la sororidad podemos cambiar la conversación y enfocarnos en lo que realmente importa, nuestro trabajo por el cual queremos que nos conozcan. Por eso queremos que en su caso opinen sobre nosotras, sobre nuestro trabajo, sobre nuestro desempeño, no sobre cuestiones que tienen que ver con roles y estereotipos de género. Aprovecho también para hacer un comercial. En la página del INE, en igualdad.ine.mx, pueden encontrar también otra información que es valiosa. Por ejemplo, tenemos unos videos en donde se dan tips para contestar preguntas sexistas que se pueden dar en alguna entrevista. Tenemos los formatos para presentar quejas ante la unidad técnica de lo contencioso electoral. Tenemos infografía, criterios que les pueden ser valiosos para este tema. Desde la sororidad creo que tenemos que seguir trabajando, acompañándonos. A mí sí me ha demostrado, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que el hecho de que más mujeres lleguen a los puestos, que lleguen a los puestos de decisión, sí puede hacer un cambio para el ejercicio pleno de los derechos de otras mujeres. Abordar la violencia digital en el proceso electoral 2024 no solo garantiza un proceso más inclusivo y democrático, sino que también creo que sienta las bases para un cambio cultural más profundo en el que la violencia y el acoso en línea sean inaceptables en cualquier contexto. En nombre de todas las personas que hemos tenido el privilegio de organizar este evento, quiero agradecerles por su participación y compromiso. Estoy convencida que el impacto de este evento va a continuar para seguir forjando el camino de la erradicación de la violencia política contra las mujeres por razón de género. Muchas gracias a todas por su colaboración, asistencia y observaciones. Gracias.